Michoacán.
W Radio 96.9. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Respecto al asunto de la posibilidad de la extradición del señor Rafael Caro Quintero, no puedo dar mayor detalle del estatus en el que se encuentra.
Aún no sabemos cuál fue el móvil ni la causa del por qué hayan asesinado a nuestro compañero, el doctor Eric Andrade.
La documentación generada en los procesos electorales y de participación ciudadana pueda destruirse con métodos ecológicos y transformarse en papel para la producción de libros de texto y materiales de apoyo educativo.
¡7 de la mañana en punto tiempo del centro del país! Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es lunes 18 de julio del 2022, y se acerca peligrosamente mi cumpleaños. Javier Risco, buenos días.
Peligrosamente, mi querida Gaby, para que no digan que, oigan, es que no me avisaron, apenas me ando enterando. No, falta más de un mes, así que están a tiempo de pedir esa cosa inconseguible en internet y que llegue en 3 semanas. Sí, así que están a tiempo, mi querida Gaby.
Exacto. Pero
que no se diga. Por lo pronto, gracias por estar con nosotros en este lunes, en este inicio de semana. Como bien lo dice mi querida Gaby, a las 7 de la mañana en punto, ahorita ya son 7:01, pero por lo pronto, gracias por estar con nosotros a través del 96.9 de FM, 900 AM, y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor, estamos en Twitter, en @asilascosasw, @WRadioMéxico, póngale por ahí, @Barkentin y @JRisco. También estamos en Facebook, y en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Bueno, pues mucha información esta mañanita. No ha comenzado la conferencia de todas las mañanas del presidente López Obrador. Hoy seguramente pues hay interés en saber si se va a decir algo de la detención de Caro Quintero el viernes pasado y de lo que ha sucedido y de lo que no se sabe. Porque la verdad es que de pronto hay nebulosas más amplias que certezas. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué se dice desde la conferencia de la mañana. Pero ya les decíamos, mucha información, aunque yo diría, Javier, que todo se centra todavía en algunas dudas, preguntas, comentarios acerca de esto que sucedió el viernes pasado y del que, insisto, hay menos claridad que certezas, Javier.
Así es, la detención del narcotraficante Caro Quintero, uno de los narcotraficantes y figuras más importantes, hay que decirlo, de las últimas casi 4 décadas en este país. La detención hecha el viernes por la tarde-noche en un operativo, como bien lo dices, Gaby, de lo que se sabe muy poco. Estamos muy al pendiente del inicio de la conferencia matutina para saber si el responsable de Marina tiene mucha más información sobre la detención de Caro Quintero, sobre qué ocurrió, cómo fue la detención y qué fue lo que pasó también en este fatídico accidente en el cual también murieron 14 marinos. Muchas preguntas alrededor de lo ocurrido el viernes por la tarde. Así que Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, fue detenido el viernes por personal de Marina y de la Policía Federal Ministerial en el municipio de, en un municipio de Choixe, en Sinaloa. Y también, pues esta nebulosa, Gaby, a ver si participaron o no agentes de la DEA en la detención. Por lo pronto, desde Washington nos llamaba la atención un comunicado desde la DEA en la cual decían, bueno, sí hubo inteligencia y hubo participación. Después, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, diciendo, no, solo se tiene que adjudicar al gobierno mexicano esta detención. Así que, bueno, pues vamos a conocer hoy seguramente muchísimas de las preguntas y decías tú, a ver cuántas respuestas a esas preguntas desde la conferencia matutina. Y también, bueno, en este programa, por supuesto, analizaremos lo ocurrido con distintos periodistas, entre ellos Omar Sánchez de Tagle. También hablaremos con
Jorge Fernández.
Jorge Fernández Menéndez, también como especialista, no solo en temas del narcotráfico, sino también en fuerza militar y también en marina, para conocer cómo fue y qué se sabe del operativo en la detención de Rafael Caro Quintero. Gaby, como lo dices, pues el tema principal que nos ocupará esta semana.
Y también este fin de semana, pasa que no pudimos concretar una entrevista con ella, con Penilei Ramírez, porque también publicó un artículo muy interesante en Reforma que se llama Caro Quintero, nuevos cargos. Dice: la extradición de Caro Quintero que busca el gobierno de Estados Unidos no habla del caso Camarena, sino de delitos ocurridos entre 2015 y 2016. La verdad es que se va como ampliando también este espectro, porque de pronto se habla básicamente del caso del caso Camarena, pero bueno, pues hay, digamos, una actividad del propio Caro Quintero en los últimos años que pareciera estar también en el radar. Han salido publicaciones interesantes este fin de semana, una también desde, si mal no recuerdo, desde Río 12, ¿no, Javier?
Así es, desde Río 12. Al final, yo creo que eso, o sea, el tema de haber sido un narcotraficante tan conocido y que ha acompañado, hay que decir, al narcotráfico en este país por tantas décadas, nos llamó muchísimo la atención el texto que hace justamente Ismael Bojorquez Perea, que es el director de Río 12. Lo publica tanto en este medio como en el diario El País. Se llama El limbo de Caro Quintero. En 2012, el capo anduvo meses en una libertad que no le había concedido ningún juez. Volvió a su pueblo y los más viejos hasta creían que estaban viendo un fantasma. Un texto, insistimos, de Ismael Bojorquez, que ahorita vamos a publicar tanto desde Río 12 como desde el diario El País, Gaby. Muy, muy interesante, digamos, esta anécdota que cuenta el director del semanario sinaloense Río 12.
Así es, y bueno, y obviamente temas también que tienen que ver con el clima, con el calor,
la sequía,
sí. Sobre todo en una buena parte de nuestro país. Dice aquí Reforma en Primera Plana, llega calor hasta 45 grados en 9 estados, y se refieren sobre todo, dice, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se pronosticaron de 40 a 45 grados, Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Durango, las temperaturas irán de 35 a 40 grados. Hace ratito hablábamos precisamente con un representante del Servicio Meteorológico Nacional y nos decía, pues no pinta para que llueve en esa zona, sobre todo en Nuevo León. Y por el otro lado, Javier, pues lluvias muy intensas en otras partes del país, incluida, por ejemplo, la Ciudad de México, donde ha estado lloviendo de verdad muchísimo. A mí, por lo menos, el viernes, ayer mismo, unos aguacerazos impresionantes. Hoy también, que salía yo de casa muy temprano para venir aquí a la estación de radio, pues muy encharcada la ciudad. Y decíamos también el caso de Europa, donde las temperaturas están llegando de verdad a niveles muy altos. Así que parte, Javier, de la información esta mañana.
Dicen por ahí, gracias al monzón mexicano. Hoy aprendimos eso por ahí de las 6:15 de la mañana, cuando escuchábamos al responsable del Meteorológico Nacional explicándonos justamente eso. Así que, bueno, pues ahí está parte de la información. También habría que darle seguimiento, Gaby, a todo lo que ocurrió y también si es casualidad o no el tema de la detención de Caro Quintero después de la visita de López Obrador a Washington. Interesante, interesante de verdad lo que sucede. Y rápidamente también, Gaby, dentro de las noticias que hubo el fin de semana, bueno, pues, y eso sí es cierto, nos lo recuerdan por acá a través de redes sociales, que no se olviden de la línea 1 del metro. Sí, no, es cierto, no, bueno, varios radioescuchas están justamente todavía sufriéndola. Se cumple una semana del cierre de la línea 1 y, bueno, pues el inicio de la reconstrucción de la línea más vieja del metro de la Ciudad de México. Por lo pronto, esto era lo que decía justamente Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, sobre cómo se han comportado, al menos en la semana pasada, algunos capitalinos y el cierre de la línea 1. Vamos a escucharlo.
Quiero agradecer a todos los habitantes de la ciudad y particularmente a los usuarios de la línea 1. Ha sido un comportamiento ejemplar, como siempre. Los habitantes de la Ciudad de México somos solidarios y esta es una de las obras más importantes del gobierno de la ciudad. Y además, finalmente estamos pensando en ustedes, en que disminuyan los tiempos de traslado, en que no vayan tan apretados en los trenes. Ya muy pronto van a ver cómo empiezan a llegar los nuevos trenes. Les tenemos una muy buena sorpresa para el próximo lunes.
Bueno, Bueno, pues ahí está una muy buena sorpresa, dice la jefa de gobierno. Estaremos, por supuesto,
al pendiente. ¿Para este lunes?
¿Ah? Sí, se supone
que
sí. ¿Y
a qué hora nos van a decir cuál es la sorpresa?
No, tampoco, no sean así, no sé. Vamos a a ver, Gómez, pues, márcale, por favor.
Pregúntenos para saber.
Dile, oye, ¿cómo a qué hora estará la foto de los nuevos trenes? No,
pero,
sean así.
A ver, me dice el productor, debe ser en su conferencia de prensa. ¿Y si le echan una preguntadita nomás? Porque en una de esas no es en la conferencia de prensa, nomás para saber. Porque me encanta que aquí ya tenemos así como la respuesta luego, pero bueno, vamos a ver,
oye,
cuál es la sorpresa, ¿sí?
Bueno, eso y también en materia política, no nos olvidamos de la grilla. Hoy el diario El Financiero publica esta encuesta sobre cómo van rumbo al proceso, digamos, electoral que viene, 2024, tanto el partido en el poder, Morena, como la oposición. Y llama la atención cómo pues se separan de manera casi dramática, ¿eh? Ante la pregunta, si hoy hubiera elecciones para presidente de la República, ¿por cuál partido votaría usted? El diario El Financiero publica en portada 51% Morena, Partido Verde y PT, 36% PAN, PRI, PRD, 15 puntos de diferencia entre la alianza y la alianza de gobierno, la alianza morenista, Gaby.
Así las cosas. Por cierto, este sábado entrevisté una larga entrevista con Ricardo Monreal, un proyecto que tenemos ahí con Gato Pardo, pero le dije, a ver, senador, si no te toca ser el candidato de Morena, ¿te irías por otro partido? Y me contestó, muy al estilo de la política en este país, dice, siendo sábado 16 de julio del 2022, te puedo decir no. Lo cual no significa que siendo, no sé, noviembre 24, ya diga yo que sí. Pero por lo menos, sábado 16 de julio del 2022, no. Y así lo aclaro.
Te fuiste muy lejos. Lunes 18 de julio. Bueno, o sea, lunes 18 de julio no sabemos la respuesta.
Pero bueno, el sábado dijo que no. Oye, y muy, muy importante este desplegado que estoy viendo en periódico Reforma, de 2 páginas completas. Un desplegado de Grupo Vidanta que demanda por difamación, daño moral a mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Un desplegado gigantesco en donde, bueno, pues ponen lo que dicen ellos son falsedades de mexicanos contra la corrupción, cuáles serían las realidades según un Grupo Vidanta. Y lo que dice es que están demandando a mexicanos contra la corrupción por daño moral y por difamación, ¿eh? Vaya, y es punto por punto de lo que dicen ellos, dijo Mexicanos contra la Corrupción, y lo que Grupo Vidanta, y lo firma Daniel Chávez e Iván Chávez, lo que dicen es que es una mentira. A ver esto también por dónde camina, ¿eh? La verdad,
sí.
Parte de lo que sucede esta mañana.
Estás escuchando Así las Cosas.
No existe. El tren va a pasar de largo frente a tu pueblo. Solo va a haber beneficios en las estaciones donde sube y baja gente. En playa, en Cancún, en Tulum. Nada más. Pacumal, Puerto Aventura, Chemuyil. Va a pasar de largo. Lo vas a ver pasar. Y vas a decir, es el tren que me hizo mi presidente. Y va a estar lleno de turistas. Tú no vas a estar en ese tren.
Así las cosas.
A ver, perdón, un error aquí, poquito se les traspapeló el asunto. Obviamente no tiene que ver con el tema que traíamos, sino el tema que traemos, Javier Risco, esto es lo del Tren Maya, pero el tema que traemos obviamente ahorita tiene que ver con la captura de Caro Quintero.
Sí, así es. De hecho, a ver si podemos poner audio producción, por favor, de un fragmento de la entrevista que le hizo Proceso, ¿te acuerdas? Hace algunos años. A Rafael Caro Quintero, recuerdo perfectamente la portada del semanario. Y bueno, pues en aquel entonces publicaron un video incluso con fragmentos de esta entrevista. Vamos a escuchar lo que decía justamente Rafael Caro Quintero en aquel entonces. Vamos a escucharlo.
Jamás lo voy a volver a hacer. Yo no quiero saber absolutamente nada con el narcotráfico.
¿Por qué?
Porque fue muy cara la factura que pagué y no quiero más. Ya con lo que he vivido y con lo que sigo viviendo, es más que suficiente.
¿Cómo fue?
Mi respeto para ellos. Y le pido perdón al gobierno de Estados Unidos. Si en algo participé o si en algo estoy involucrado, le pido perdón al gobierno de Estados Unidos, a la DEA y a la familia Camarena también. Por eso le estoy pidiendo, por humanidad, tanto al gobierno de Estados Unidos como al de México, ya pagué mis delitos, que me dejen en paz. En primer lugar, yo no tengo problemas con ningún cartel. Ahora yo no conozco a los familia esta Beltrán Leiva y yo no tengo ningún problema ni con ellos ni con la familia Guzmán tampoco. Si ellos traen algún problema es de ellos. Mi respeto tanto a los Beltrán como a la familia Guzmán. Mi respeto para ambas familias y no sé cuál fue el motivo por qué me sacaron. Estoy seguro que no tienen pruebas. No tienen pruebas y no tienen nada con qué juzgarme. Ni antes ni después. Que todos merecemos una segunda oportunidad. Que me ayuden. Que quiero vivir en paz.
Bueno, pues la esto, voz, la voz de Caro Quintero. Bueno, ¿qué sucedió o qué se sabe hasta este momento de qué sucedió el viernes pasado? Por cierto, comento que mientras estábamos escuchando este audio comenzó la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador. Vamos a ver qué se dice al respecto. Pero tenemos en la línea telefónica al periodista Omar Sánchez de Tagle. Omar, buenos días. Te saluda Gabriela. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Gaby Risco? Muy buenas tardes a ustedes y al auditorio.
Buenas tardes.
Buenas tardes. No voy a dar contexto. Perdón, Omar. Voy a dar contexto. El señor Omar Sánchez de Tagle es un hombre muy trabajador. O sea, muy trabajador. No, sí. Y ya te imaginarás cómo anda en friega desde el viernes.
No, sí, sí.
Así
sí.
Que
no,
él.
De churro no nos dijo buenas noches.
O sea, días, noches. Querido Omar,
no pasa nada. Escucharlo para las días, noches.
Exacto. No pasa nada, mi querido Omar. Oye, Omar, a ver, ¿qué se sabe? Porque, digamos, el viernes empieza primero a trascender, que sí, que sí se había capturado a Caro Quintero, luego se confirma, en fin, y luego pues van saliendo otras informaciones, incluido por supuesto la muerte de 14 elementos de la Secretaría de Marina. Pero bueno, a ver, cuéntanos un poquito de lo que tú sabes qué sucedió.
Lo que sé es que había un operativo que se había estado implementando desde hace un par de semanas buscando a el propio Rafael Caro Quintero, obviamente en la parte de Sinaloa. Se da este operativo en el cual sabemos, esta parte que la que sí sabemos todos es, no hubo ningún enfrentamiento en términos de balazos a la hora de la captura. Pareciera, hasta donde me han dicho algunas fuentes allá en Sinaloa, que fuese ya cuando lo detectan, que fuese una captura pues un poco pactada en términos de que ya se iba a entregar y que no hubiese más violencia hacia los grupos que estaban colaborando con el propio Caro Quintero o que le estaban protegiendo, básicamente. Se da esta captura y bueno, pues es enviado justamente a Almoloya. Se sabe poco de quiénes son los marinos que participaron. Lo que sí se sabe es que ya llevaban dos semanas en este operativo y pues se dio el momento justo para poder detenerlo.
A ver, es información relevante porque, a ver, Omar, para que nos expliques muy bien, decíamos y han también señalado varios de los columnistas que no hay coincidencias en este tipo de noticias y de capturas. Llama la atención, por supuesto, la visita del presidente López Obrador a Washington y que haya sucedido en este timing político también. Sin embargo, esta información que nos dices de una operación que empieza a correr por lo menos hace un par de semanas, ¿es información que publican desde la Marina, fuentes de la Marina, fuentes del gobierno federal? De lo que sabemos, ¿quién lo ha publicado, Omar?
Fíjate que esos son fuentes del gobierno federal, fuentes también de la Marina, y yo coincido en esta parte, es decir, no hay casualidades para este tipo de capturas, no hay casualidades para esta reunión que se tuvo en Estados Unidos con el gobierno de Estados Unidos y el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero justamente dentro de estas, no hay casualidades, dos semanas antes, pues justamente ya se estaba buscando al propio Rafael Caro Quintero y se estaba, digamos, haciendo toda la logística por parte del gobierno. Es decir, esta parte de inteligencia, pues incluso siendo pactada, pues tiene que haber operativos con mucha antelación. Esto normalmente lo hace mucho la Marina, o lo hacía. Recordarán en sexenios pasados la Marina.
Sí, y en este sentido, Omar, digamos, el debate que se ha armado de qué tanto participa Estados Unidos, que si la DEA, que si la inteligencia, y luego el embajador de Estados Unidos en México diciendo que no es cierto, de la experiencia que tienes tú de cubrir este tipo de situaciones de hace muchos años, ¿qué reflexión te merece?
Yo creo que aquí había una presión de muchos años, más allá del 2013, sino era una presión desde el momento que se detuvo por primera ocasión a Rafael Caro Quintero de que fuese extraditado y juzgado en Estados Unidos por la muerte de la gente de la DEA. Y justamente después de que sale por un proceso penal muy extraño en el 2013 Rafael Caro Quintero, el gobierno de Estados Unidos empieza a presionar año con año, mes con mes al gobierno de México. Incluso yo recuerdo todavía hace un par de semanas que estaba viajando a Estados Unidos que en el aeropuerto pues con lo que te recibían es con un gran cartel de de tres capos, pero principalmente venía en medio en este cartel Rafael Caro Quintero, una recompensa que habían aumentado hace ya un par de meses, y siempre ha sido una presión del gobierno de Estados Unidos, básicamente de la DEA, el poder detener o capturar a Rafael Caro Quintero. ¿Cómo coopera, como en todos los casos, la DEA? Con información. Obviamente todavía hay agentes de la DEA operando, aunque lo que sí habría que determinar en algún momento es que desde la detención de Cienfuegos para acá, la DEA ha participado mucho menos en operaciones en México.
Ah, mira. Okay. Importante el apunte. Estamos hablando con el periodista Omar Sánchez de Tagle. Omar, también no perdamos de vista lo que se sabe hasta el momento sobre la muerte de estos 14 marinos. ¿Se sabe o no se sabe si participaron en esta operación? ¿Qué información ha dado desde fuentes de la Marina, al menos oficial, sobre este derrumbe de este helicóptero o caída? No lo sabemos aún, Omar.
Fíjate que no se sabe mucho más que el tuit del presidente Andrés Manuel López Obrador. Con las fuentes de la Marina yo he tratado de hablar un par de ocasiones, pero en este tema específico del helicóptero han sido muy herméticos, muy cuidadosos. Yo supongo que hoy justamente el presidente dará mucho más detalles en la conferencia que está dando en estos momentos, pero sí han sido muy herméticos en este punto.
Sí, y ese es, sin lugar a dudas, también algo lo que tendríamos que estar revisando. ¿Con qué te quedas después de todo esto, Omar? Es decir, con lo que sucede el viernes, y un poco cómo ha sido la política de este gobierno en materia de seguridad. ¿Con qué te quedas? ¿Con qué reflexión de esto que pasó?
Pues yo creo que la reflexión viene hacia los siguientes días. Lo interesante en este punto, en esta detención de Rafael Caro Quintero, será, por un lado, saber si lo van a extraditar de manera fast track, es decir, si va a haber una extradición demasiado rápida y que se dé en las próximas 2 semanas, 3 semanas, o incluso mucho menos esta propia semana, o si le van a dar oportunidad a Rafael Caro Quintero de defenderse, meter amparos y tener un proceso largo, como lo tienen muchos narcotraficantes aquí, para poder extraditarlo. Creo que esta será una parte fundamental, sobre todo en la relación México-Estados Unidos. La parte de la extradición va a ser fundamental. En la parte de cómo se quedan las organizaciones delictivas, yo creo que no va a haber... hay muchos analistas que están diciendo que va a haber un cambio y que va a haber un movimiento de guerra allá en Sinaloa. Yo creo que no, ya no venía operando desde hace mucho Rafael Caro Quintero. Incluso sé que lo que venía impulsando desde hace tiempo era esta parte de la legalización, porque estaba su familia básicamente dedicada a impulsar la legalización desde la parte industrial. Es decir, ya no estaban traficando en términos de grandes grupos. El Mayo Zambada lo estaba simplemente, digamos, cuidando y protegiendo, pero ya no tenía mucho peso en la organización Rafael Caro Quintero. Ya.
Y sí, detenernos también, Omar, en esta parte tan importante, yo creo que es justamente la vuelta de tuerca o no, la extradición expedita o rápida o no. Hoy me parece que Roberto Samarripa hace un gran análisis sobre esto particularmente. Dice: a mí me extraditó el PAN porque a mí el PRI no me extradita, dijo Benjamín Arellano Félix, uno de los terribles integrantes del cártel de Tijuana, preso en Estados Unidos. Y habla un poco de eso, de lo que significa la alternancia política, o lo que significaba la alternancia política en este país, y también cómo leen los de las autoridades estadounidenses el gobierno de López Obrador, si se da la extradición o no de Caro Quintero, Omar.
Sí, yo creo que esta es la parte más importante que tendremos que analizar, ver, si esto tarda más allá de un mes, meses, será importante ver pues cómo se da este proceso. Ahora, desde Calderón a la fecha, las extradiciones de este tipo se empezaron a dar más fast track. Justo en este sexenio veremos qué tan rápida se da. Creo que esta es la parte justo a analizar en las próximas semanas, y creo que a partir de lo que se diga hoy en la conferencia, pues nos dará una pauta para ver hacia dónde va justamente esta extradición.
Sí. Bueno, pues interesante, la verdad, y también cómo se está moviendo. Y nuevamente, gracias por tu análisis. Te mandamos un abrazote, Omar.
Un abrazo.
Gracias, es Omar Sánchez de Tagle, periodista. Tardes. Y bueno, pues creo que con un recuento muy interesante de lo que se sabe hasta este momento, porque la verdad es que es eso, sí. De lo que se sabe hasta este momento.
Y lo platicamos fuera del aire, Gaby. No nos quisimos detener en esto porque creo que se ha dado, como lo dijo Omar, a cuentagotas la información, sobre todo la captura. Trascendió esta información del binomio canino, de esta perrita llamada Max, que fue la que localizó a Caro Quintero y que gracias a ella llegaron bueno, muchas preguntas sobre las formas, sobre esta entrevista me llamó mucho la atención, sobre estos datos que da Omar, sobre si fue o no pactada ya al final la captura. Será muy importante conocerlo, ojalá nos den mucha más claridad esta mañana.
Así es. Bueno, y rápidamente queremos irnos para ver qué está pasando con el Tren Maya. Tenemos en la línea a José Urbina, buzo de Cuevas e integrante de este colectivo que se llama Sélvame del Tren, porque nos dicen que se han reactivado las obras del tramo 5 del Tren Maya. José, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Gabriela.
¿Qué tal, Gabriela? Buenos días. Pues estamos muy consternados, muy preocupados, porque desde la semana pasada empezamos a presenciar cómo llegaban máquinas. Pensábamos que era porque el gobierno era muy optimista, porque pronto teníamos las audiencias con el juez por diferentes amparos. Sin embargo, empezaron a trabajar. Esto no es una presunción, tenemos pruebas documentadas, respaldadas con capturas de los periódicos de ese día y los videos de las máquinas trabajando en diferentes puntos. En el tramo 5 Norte, que es la zona de Puerto Morelos, están en el kilómetro 5 de la ruta de los cenotes. Ahí había una brecha ya abierta y ya están ampliándola, están destrozando la selva. En Playa del Carmen están continuando la zona que está detrás de Playa del Carmen, específicamente por donde está Cálica y Río Secreto, por esa parte de atrás, están trabajando y iniciaron trabajos en Selva Virgen, en la parte que está detrás de Espujá y Puerto Venturas. Esta parte es la más triste para todos porque pues estaba intocada todavía, ¿no? Sí. Y continúan los trabajos también en Tulum. De Playa del Carmen a Tulum es el tramo 5 Sur. Allí había varias audiencias pendientes por suspensiones provisionales y una por una suspensión definitiva. Lo que esto significa es que el gobierno, el proyecto federal, quien haya tomado la decisión, ha decidido desconocer la autoridad del juez y imponer su proyecto, quebrantando la ley que nos protege a todos los mexicanos. En el momento que se decida hacer esto, y te digo, Dios mío, se me quiebra la voz, en el momento que se decida hacer esto, esto deja de ser un problema ambiental. Sí, esto claro. Ya no es un grupo de gente y académicos preocupados por el agua, por la selva. Esto ya es un problema que nos debe preocupar, aterrorizar a todos los mexicanos, porque se está rompiendo la ley sin ningún tipo de excusa. Ya no es como antes, que al menos mentían en la mañanera diciendo que tenían los permisos o trataban de tergiversar la ley y encontrar alguna trampa legal. Ahora, sin ningún tipo de excusa, han decidido desconocer la autoridad del juez y comenzar los trabajos.
José, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días. Dices, desde Javier, la semana pasada empezó a llegar maquinaria. ¿Se tiene más o menos el registro de cuándo empezaron otra vez o reactivaron el inicio de la construcción?
13 de julio, terminaron los primeros registros de que llegara la maquinaria. A mí, lamentablemente, cada vez que hay una máquina tirando un árbol, me llegan los reportes, ¿no? Ya sea de gente bien intencionada, que quiere proteger el medio ambiente, que han aprendido, o de gente mal intencionada que me dicen, ¿y dónde estás tú ahora que están tirando la selva aquí?
Sí, pues sí.
Entonces, la verdad es que cuando me llegó el primer reporte de que estaba entrando la maquinaria, no lo tomé tan en cuenta porque pensé que era para otro fraccionamiento más de los que hemos estado tratando de tener y demás. Y después ya me enviaron documentación de que venía rotulado como Tren Maya. Okay. Específicamente la camioneta decía ICA Tren Maya. Y ahí nos preocupamos y enviamos gente a diferentes puntos a buscar. Y efectivamente el 14 de julio ya estaban trabajando, o sea, ya ahora sí con completa certeza, el 14 de julio estaban trabajando en todos estos puntos que te acabo de mencionar. Ya.
Sí, porque además yo tuve la oportunidad de estar por allá, por esa zona, hace 2 semanas, es decir, el fin de semana pasado, no este, sino el anterior, y estábamos justo en esta parte que dices, ahí donde está Cálica, donde está Río Secreto y demás, y no había maquinaria, no había nada. Digo, ya estaba destrozado una buena parte de la selva, pero no había maquinaria, pues, ¿no? Y lo vi hace semana y cachito, es decir, pues esto que nos dices es clarísimo de los últimos días. Bueno, pues vamos a ver esto, cómo sigue caminando, pero tienes toda la razón, José. Si esto es así como nos lo estás narrando, y no tendría por qué dudarlo, pero si esto es así como nos lo estás narrando, pues significa que literal se están pasando a la ley por el arco del triunfo. Mientras estoy hablando contigo en la conferencia mañanera, están presentando un video, precisamente los avances de la obra del Tren Maya. Bueno, vamos a ver si se le pregunta o algo al presidente. Te pediría que sigamos en contacto para ver qué está sucediendo por allá, José, y hablamos pronto.
Por supuesto que sí, aquí estamos a tus órdenes y gracias por apoyarnos. Esto creo que debe preocuparles a todos los mexicanos, incluyendo a los que creen que un tren es necesario, que es la solución a la problemática que haya en la Riviera Maya. Esto es una afrenta para todos.
Así es. Bueno, gracias, José. Estamos en contacto. Muchísimas gracias. Es José Urbina, buzo de Cuevas e integrante de Sélvame del Tren. Entonces, lo que nos están diciendo es que, a pesar de que está suspendida la obra por parte de un juez,
se desconoce
y se sigue trabajando.
O pasan por encima.
O pasan por encima. Por lo menos, esta es la información que nos están dando desde el lugar. Vamos a, por supuesto, a seguirnos informando a este respecto. En este momento, insisto, se está presentando los avances que tienen que ver, sobre todo, con la parte más bien de Yucatán. Ahorita vamos a ver también la parte de Campeche. Esto es lo que se está presentando ahorita desde la conferencia mañanera. Pero bueno, yo lo ponía un poquito en redes sociales, ¿no? Este fin de semana, a pesar de todo lo que se ha dicho, pues pareciera que las autoridades dicen va porque va. Bueno, ya está por acá Ivette Parga. Nos vamos con lo que tienen que saber y regresamos con el maestro Enrique Quintana. Venga.
Esto es lo que tienes que saber. En Así las Cosas. Muchas gracias. Recuerden que en la Ciudad de México, a partir de este lunes y hasta el 22 de julio, se aplicará la segunda dosis contra COVID-19 a niños de 12 a 14 años con la vacuna pediátrica de Pfizer. Además, se aplicarán refuerzos para adultos con la vacuna CanSino y primeras dosis para adultos con este mismo biológico. Ayer, médicos de la comarca lagunera marcharon en protesta por el asesinato del médico pasante Eric Andrade Ramírez, asesinado el viernes en una clínica de la comunidad del Salto, municipio de Pueblo Nuevo, Durango. Exigieron justicia y medidas de seguridad para el personal de salud. La Universidad Autónoma de Durango y la Universidad Juárez de Durango informaron el retiro de los médicos pasantes del servicio social en los lugares en donde no se cumpla con la norma oficial sobre servicio social y campos clínicos. En tanto, federaciones, sociedades y colegios médicos de México, así como las asociaciones de médicos en formación, condenaron el hecho e hicieron un llamado a no ofrecer plazas de servicio social en comunidades donde no es posible garantizar la seguridad. El coordinador municipal del Área de Prevención del Delito, Hugo Santiago Plasencia, fue destituido del cargo por permitir que menores manipularan armas de fuego en una secundaria de Purísima del Rincón, Guanajuato, como parte de un programa sobre prevención de adicciones y violencia. El alcalde Roberto García calificó como lamentable la actuación de los elementos de seguridad y dijo que ya el asunto se turnó al Consejo de Honor y Justicia para deslindar responsabilidades. Aclaró que las armas no estaban cargadas. 4 meses después del comunicado en el cual Sasha Sokol denunció el abuso que sufrió por parte de Luis de Llano cuando apenas tenía 14 años, la actriz y cantante confirmó que su caso ya se encuentra en manos de las autoridades desde hace más de un mes, pues no solo lo acusó formalmente, también ratificó su declaración ante la fiscalía y el productor ya fue notificado del proceso en su contra. En información internacional, casi 400 agentes de policía acudieron a responder al tiroteo masivo que dejó 21 muertos en la escuela primaria de Uvalde, Texas, el 24 de mayo. Pero las fallas sistémicas crearon una escena caótica que duró más de una hora antes de que el atacante fuera confrontado y finalmente abatido, reveló un informe de casi 80 páginas publicado ayer, el primero en criticar tanto a las fuerzas locales, estatales y federales por la inacción de los agentes. Y lamentablemente ayer se registró otro tiroteo en Estados Unidos. Ocurrió en un centro comercial de Greenwood, Indiana, con saldo de 3 muertos y 2 heridos. El atacante fue abatido. Se investigan los motivos de este hecho. Estamos en Así las Cosas. Vamos a una pausa, pero ya volvemos con Gaby Javier en este lunes. Llámenos 55-5166-8900-807-1814-14. También nos pueden seguir a través de arroba Así las Cosas W, arroba W Radio México. Esto fue lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Así las cosas.
Al regresar. En Así las Cosas.
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos explicará si hay o no signos de recesión en el país.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas.
en Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que la red opera con afluencia alta y un intervalo de paso entre trenes de 4 minutos en todas las líneas. Si necesitas información o asesoría para tu traslado por línea 1, recuerda que puedes acercarte con el personal de apoyo ubicado en el módulo de la estación Valderas. Toma previsiones. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
El sol y las lluvias en armónica convivencia.
Escuchas
W Radio
96.9.
Si es verano,
es W.
Por ti y es por ti, Chedraui cuesta menos.
Hey, Chedraui, por ti cuesta menos todo el verano. 3x2 en todas las galletas Gamesa, Quaker y Marinela, del 15 al 18 de julio, y muchas ofertas más.
En la Comer y Fresco, todo el aceite, arroz y frijol empacado están al 3x2. Sí, al 3x2. Excepto que precio, hasta julio 24.
¿Qué pasaría si perdieras tu INE?
Perdería el derecho al voto.
No existiría mi identidad.
Perdería el derecho a la democracia.
No podría hacer valer mi opinión.
Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites.
Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx.
Mi INE es valioso porque me identifica y me suena.
INE.
En Chedraui, por ti cuesta menos todo el verano. 30% de bonificación en monedero en todos los desodorantes para dama y caballero, Speed Stick, Nivea y Estefano. Del 15 al 18 de julio y muchas ofertas más.
El Senado de la República convoca al Premio al Mérito Literario Rosario Castellanos.
Las propuestas deben hacer las instituciones y organizaciones reconocidas en el ámbito de las letras.
Hasta el 31 de julio de 2022.
Pueden postular a escritoras y escritores destacados con obra
escrita en español o en alguna lengua originaria de América Latina.
Consulta las bases de la convocatoria en www.senado.gob.mx.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
¿Qué onda, raza? Ustedes ya nos conocen, pero si no, somos Eduardo Videgaray
y su servidor José Ramón San Cristóbal, y los invitamos a que nos escuchen en La Corneta, de lunes a viernes, de 3 a 5 de la tarde.
Obvio, aquí mero en W Radio.
W Radio 96.9.
Vamos a escucharnos.
Está quedando padrísimo. Está 85 años se dice muy fácil. Lo vamos a festejar bailando.
Así es, bailando. A Serina y su danzonera. Yaguarú, Do You Remember y rock sinfónico.
En tu idioma. Oye, el Mariachi 2000. No, sus amigos Sergio Bonilla
y Fernanda Tapia.
Los vamos a esperar este domingo con mucho gusto y mucha fiesta en la Hora Nacional. El sonido que nos hermana.
Esta es una producción de RTC, de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Llega bien vestido con el 30% de descuento en toda la ropa de verano para toda la familia y en todo el departamento de blancos. Además, 2x1 en toda la ropa interior para caballeros, niños, niñas y bebés. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 21. Aplica restricciones.
Cada minuto de cada día, la Marina custodia y protege lo más valioso que tenemos, nuestra gente.
Con el Plan Marina, trabajamos sin cesar en la prevención, auxilio y recuperación en caso de emergencias o desastres naturales y ambientales.
Así, cuidamos tu bienestar y la riqueza de nuestros mares y costas para conservar el presente y el futuro de México.
La Marina cerca de ti.
Secretaría de Marina.
Gobierno de México.
Por ti y es por ti. Chedraui cuesta menos.
En Chedraui, por ti cuesta menos todo el verano. 30% de bonificación en monedero en shampoos Optims, Caprice y Estefano del 15 al 18 de julio. Y muchas ofertas más.
Si es radio.
Es W.
96.9.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Inflación se come ahorros de las Afores.
Reforma.
Costará 92% más tramo de Tren Maya.
Milenio.
Aristóteles intercedió en 2013 por Caro Quintero ante Peña Nieto.
Excelsior.
Los fraudes se modernizan y aumentan 29%.
La Jornada.
A fondo, la Fiscalía General de la República contra la red de corrupción de Segalmex.
El Financiero.
Obstáculos regulatorios limitan las energías limpias.
El Economista.
Utilidad de las Afores se redujo 81.1% en el primer semestre del año.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios
y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En Así las cosas.
Show me the money.
Siete de la mañana con 40 minutos, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby, Javier, ¿qué tal? Muy buen día.
Arrancando buen día, la semana. Mi querido maestro Quintana, qué gusto escucharlo.
Igualmente.
Oye, pues varias cosas. También hay una encuesta interesantísima que ahorita la comentamos. Pero, a ver, entremos con el tema de la recesión. Porque sí, varias personas nos han estado preguntando si ya viene una recesión en México. Híjole, y no sé si quiero saber la respuesta, mi querido Enrique, pero me arriesgo. A ver, échamela.
Pues no.
¿No?
Todavía no. Por lo menos todavía no.
Ok.
No, bueno, ya estás contestando hoy lunes 18 de julio, sí, 7:41 de la mañana. Todavía no.
Todavía no. Ok.
Hay signos de que la economía, con todo y la inflación y las alzas de tasas y los vaivenes de los mercados internacionales, etcétera, pues sigue caminando. Curiosamente, sigue caminando. Ya tenemos suficientes problemas con la inflación.
Sí, como para.
Y todavía no están los problemas asociados con la recesión. Hay pocos indicadores del mes de junio, que es, digamos, el último mes completo que hemos tenido. Pero, por ejemplo, BBVA hace un llamado monitor de consumo,
sí,
donde cada mes va siguiendo cuál es el gasto de los consumidores a través del uso de las tarjetas de crédito y de débito. Bueno, en junio hubo un crecimiento real de 1%, es decir, por arriba de la inflación. Y esto es uno de los crecimientos más fuertes de los últimos meses. La gente sigue gastando. Curiosamente, yeah, sigue gastando pese a todo. Otro indicador de junio, las ventas de la ANTAD, esta agrupación de las tiendas de autoservicio, departamentales, las tiendas de conveniencia, las tiendas especializadas. En el mes de junio, respecto al año pasado, tuvieron las ventas un crecimiento de 7.9% en términos nominales. Con una inflación igual, pues más o menos está tablas. O sea, no creció, pero tampoco cayó. Entonces, pareciera que hay una resistencia del consumidor mexicano a dejar de gastar. O sea, seguimos gastando, a pesar de, hemos comentado las advertencias de que aguas, hay que estar contento porque las cosas en el mediano plazo pues se ven más complicadas, el crédito va a estar más caro, pero el consumidor mexicano sigue, digamos, con los hábitos de consumo usuales, tradicionales. No se nota esa caída. Y probablemente se pueda ver en centros comerciales, en restaurantes.
En restaurantes. Ayer invité a comer a mis papás a un restaurante, uh-huh, grandototote, y el restaurante estaba hasta Tazu Mauser. Sí. Sí, estaba lleno, sí, sí, lleno, sí. Lleno. Y de familias completas y demás, les digo, de consumo pues medianamente alto, digamos, de lo que hay, pues lleno, lleno es lleno, ¿eh? O sea, muy sí. Impresionante, sí, tienes toda
sí,
la razón.
Todavía se percibe. Fíjate que en Estados Unidos está pasando lo mismo. Hay otros problemas, pero el consumo sigue vigente. En Estados Unidos se explica, lo hemos comentado, porque la gente se quedó con guardaditos de los cheques que el gobierno norteamericano les dio durante la pandemia y están usando ahora esos guardaditos. En México no hubo apoyos durante la pandemia, entonces pareciera que todavía, digamos, el nivel de ingreso, la perspectiva de que pues las cosas no se ven tan mal y el ánimo de gastar lo que no gastamos quizás durante los meses del encierro, en servicios sobre todo, en servicios, porque pues no podíamos, así como dices tú, Gaby, no podíamos salir con los papás a comer un domingo.
Sí, no, así es, tal cual.
Entonces estamos compensando. Así que la respuesta es no, por lo menos hay signos que nos indican que todavía no es inminente una recesión en México.
Ok, bueno. Pues así las cosas con este asunto, pero bueno.
Aún no es inminente. Hay que decir que es una de las palabras que más le preocupan al presidente, ¿no, Enrique? Tanto esa como devaluación.
Sí.
Y nos lo has explicado por acá. Al final, al menos lo que ha demostrado en estos 3 años el presidente es ser, en lo económico, bastante conservador.
Sí, sí, sí. No es arrojado y es bastante prudente en lo que tiene que ver con el gasto público. Este fin de semana, por cierto, el subgobernador Gerardo Esquivel ahí metió ruido en redes.
¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo ese muchacho?
Gracias por lo de muchacho, te va a agradecer él.
Exacto. Sí.
Comparó, entre otras cosas, comparó el desempeño del peso mexicano con otras monedas durante los últimos años. Y pues resulta que el peso es de las monedas más fuertes, es decir, de las que menos se han depreciado respecto al dólar. A propósito del caso del euro, ¿recuerdan? Lo platicamos la semana pasada, de que llegó a uno devaluándose fuerte el euro frente al dólar, pues el peso ahí aguanta.
Sí.
Bueno, revisamos.
Oye, nos dice por acá el doctor Tito en Twitter. Dice, pero no Tito Garza, sino Pochutleco. Dice, ayer fui a la casa de Toño y estaba hasta el queque. Bueno, hay que decir que la casa de Toño está hasta el queque siempre.
Siempre, o sea, creo que siempre. 3 de la mañana.
El gusto
martes.
Del pozol.
Eso sí, pero bueno.
A ver, rápidamente, maestro Quintana, también, bueno, pues lo que aparece hoy en la portada del diario El Financiero, que tiene que ver con cómo van las intenciones de voto para la presidencia en julio, la mitad del año. Cuéntenos un poco de esta encuesta, Alejandro Moreno.
Pues hacemos la entrega mensual, ya lo estamos haciendo cada mes, de las intenciones de voto por partido, por bloque. Lo que obtenemos en esta última lectura es que mejoró de manera relevante la preferencia por la alianza que encabezaría Morena y cayó la alianza opositora. La diferencia es ahora 51-36.
Sí, mucho, la
es
verdad,
decir,
mucho.
15 puntos. Sí. Uh-huh. Se mantiene Movimiento Ciudadano, más o menos sin cambio, pero se abrió esta diferencia porque la alianza opositora perdió 2 puntos y la alianza en torno a Morena ganó 3, es decir, se abrió 5 puntos. Un primer hecho relevante. Un segundo hecho, mejoraron las preferencias por Claudia Sheinbaum. Entre la población en general, ya le lleva 4 puntos a Marcelo Ebrard, cuando hace un mes pues estaban las cosas al revés, sí, estaba Marcelo ligeramente arriba de Claudia. Entonces tuvo un brinco fuerte durante el mes de julio, en los últimos 30 días, y pues ahora está arriba en las preferencias. Entre los morenistas ahí anda más o menos empatado. Y un hecho adicional relevante, me parece, es que si jugara en una elección Movimiento Ciudadano con Luis Donaldo Colosio Riojas, con el alcalde de Monterrey, prácticamente Morena se llevaría de calle así fuera casi quien fuera el candidato de la alianza.
¿Cómo estuvo esto último?
Colosio le quita muchos votos a la alianza si este se convierte en Movimiento Ciudadano. Por ejemplo, en un careo donde aparezca Claudia Sheinbaum, Luis Donaldo Colosio por MC y de la Madrid por la alianza opositora, PAN-PRI-PRD, Claudia tendría 53, de la Madrid 24.
Sí, no, nada.
Es decir, una diferencia brutal.
No.
Colosio 21. Si fuera Ebrard, pues casi, casi igual.
Casi igual, exactamente.
52, 25, 20. Y obviamente, si son candidatos individuales, pues también se tendría una distancia enorme. Entonces, hay para la reflexión un candidato fuerte de Movimiento Ciudadano, por lo menos de acuerdo a este careo, no le quita votos a Morena, sino le quita votos
a la alianza,
opositora. Y un último comentario, este más curioso, a la gente no le gusta que les digan corcholatas.
Eso está buenísimo. La pregunta, ¿a usted le gusta o no le gusta que a quienes aspiran a la candidatura de Morena a la presidencia se les diga corcholatas? 15% dice que sí, 47% dice que no, y hay un 30% que dice, por mí, que se la engrape.
Corcholatas, tapones, corchos, lo que sea.
Que se le engrape. Nadie dice que se la hace. Ah, no, sí está la opción que se le engrapen. Sí. Alejandro Moreno sí puso por ahí, sí puso por ahí, gracias.
Se engrapen la corcholata. Pero sí, en general no gusta. Está buena esta, la verdad. Y también las campañas anticipadas no les gustan tampoco, ¿verdad?
No gustan. 52% consideran, deja que no gusten, consideran que está mal que se hagan estas campañas que pues siguen haciéndose.
¿Sí?
Cada fin de semana sin falta, los precandidatos o los aspirantes, lleva a decir las corcholatas, pues se van de la ciudad y andan por ahí haciendo ruido.
Haciendo su ruido. Pero y ahora con el pretexto de los foros por la reforma electoral, bueno, ya estaremos viendo más cosas. ¿Cómo anda el dólar, querido Enrique?
Pues hoy un poquito más fuerte el peso, arrancando mejor la semana que la semana pasada. Fracaso de Biden en la gira por Medio Oriente, por si le faltaba uno.
No consiguió, no le da una. Y luego esto lo vamos a platicar al ratito con Mauricio Meshulam, pero incluso esta fotografía donde saluda así de puñito al líder ahí de Arabia Saudita, le fue muy mal, ¿no?
Sí.
Con esa fotografía.
Sí. En general, malos resultados en la gira, entonces el precio del petróleo se fue para arriba, se debilitó el dólar, el peso en 20.44, 20.44.
Bueno, un poquito más abajo.
Pero nada, en fin. Bueno, así las cosas. Gracias, querido Enrique, un abrazote.
Igualmente, excelente semana.
Gracias, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Hoy su artículo se pregunta, ¿viene una recesión en México? Bueno, pues ya ahorita nos lo contestó, pero si quieren más datos, ahí lo tienen, por supuesto, en este artículo. Y bueno, ¿con qué nos vamos al corte? Taram, tam, tam. Es que, Risco,
ándale.
No te mantengas en silencio. Nos
ándale,
dejas como
pues
dudando.
Estamos en contacto.
Sí.
Estamos en contacto. Échenla. Bueno, si nos vamos a ir con música. Pero...
¿Y ahora?
Mi querida Gaby, que se presentó este fin de semana en el Zócalo Capitalino. Ya nos contestaron, ya nos contestaron varios de los radioescuchas. Hoy estamos poniendo justamente música de ellos, porque ninguno del equipo fue, porque tenían mucho miedo a la lluvia, pero 120 mil personas no le tuvieron miedo a la lluvia.
Y estuvieron ahí.
Y llenaron el Zócalo Capitalino.
De la Ciudad de México. Dicen que estuvo con María Elena Ríos ahí en el sax. Y en este discurso de es el tiempo de las mujeres, ese fue el mensaje que se envió.
¡Súbale!
¡Cuéntanos! ¡Súbale!
No sé cómo se atreven a vestirse de esa forma y salir así. En mis tiempos todas las mujeres eran serias, no había pan. ¡Hey, pa! ¡Fuiste pachuco! Bailabas mambo, bien, que me contando.
en Así las Cosas.
La DEA dice que participaron en la captura de Rafael Caro Quintero, mientras que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dice que la agencia nada tuvo que ver en la detención. De esto conversaremos con el periodista Jorge Fernández Menéndez.
Ya regresa Así las Cosas, W Radio. Gabriela Barkentin, Javier Risco. Así las Cosas. Así, el tráfico. Así las Cosas.
En este momento se encuentra cerrado lo que es el ex central a altura de Avenida Hidalgo por una organización de grupo de débiles visuales, los cuales están afectando incluso el carril del Metrobús. Aquí una alternativa, la vialidad es de preferencia a través de la Avenida Isabel la Católica, su continuación República de Chile en dirección hacia el eje 1 Norte. Por otra parte, se desplaza por lo que es la Avenida Río San Joaquín. Informa que a la altura de la Avenida Loma de Sotelo hay un percance automovilístico con dirección hacia el periférico. En este caso puede utilizar de preferencia Ejército Nacional. Lo hace a través de lo que es la zona de Boulevard Puerto Aéreo. Todavía hay algunos acercamientos en los laterales en dirección hacia la Terminal 1 del aeropuerto. La alternativa a los centrales, también el eje 1 Norte, si va hacia la zona del aeropuerto. El reporte, sigo pendiente.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
En Chedraui por ti cuesta menos todo el verano. 30% de bonificación en monedero en todos los desodorantes para dama y caballero, Speed Stick, Nivea y Estefano. Del 15 al 18 de julio y muchas ofertas más.
En La Comer y Fresco, todo el aceite, arroz y frijol empacado están al 3x2. Sí, al 3x2. Excepto que precio, hasta julio 24.
En Chedraui por ti cuesta menos todo el verano. 3x2 en todas las galletas Gamesa, Quaker y Marinela. Del 15 al 18 de julio y muchas ofertas más.
Llegó una oferta apantallante. Pantalla LG de 55 pulgadas 4K Smart TV a solo 9,990 pesos. Y además, 3x2 en todos los champús y acondicionadores Capriz, Bert, Fructis y Biel Viv. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 21. Aplican restricciones.
Traje de baño, listo. Bronceador, listo. Mi Mitsubishi nuevo, listo.
Viaja a tu próximo destino. Estreno Mitsubishi Mirage G4 2023 con mensualidades desde 3,599 pesos más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 1 de agosto de 2022. Consulta términos y condiciones en mitsubishi-motors.mx. Mitsubishi
Motors. En Chedraui por ti cuesta menos todo el verano. 20% de descuento en pantallas Samsung de 43 pulgadas o más. Ejemplo, Smart Samsung de 50 pulgadas UHD a solo 12,796 pesos. Del 5 al 18 de julio y muchas ofertas más.
¡Julio! ¡Órale! ¡A esta fiesta vino todo el mundo!
Pues si todo el mundo vino, que le lleguen al 3x2 en todos los vinos y licores. Y además, 3x2 en todos los jugos y néctares Jumex. ¡Sí, 3x2! Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 21. Aplica restricciones.
En La Comer y Fresco, todo el aceite, arroz y frijol empacado están al 3x2. ¡Sí, al 3x2! Excepto que precio, hasta julio 24.
¿Qué tendrá el fútbol que pone al planeta entero de cabeza? Las fronteras desaparecen.
El pretexto es ver un juego.
El que sea. En el que caerán o no los goles.
Pero ahí estaremos.
Radiópolis continúa el legado y la tradición de nuestra cobertura mundialista.
Y estamos listos para Qatar 2022.
Lo hemos hecho desde siempre.
Y lo volveremos a hacer.
Cadena oficial de la Copa del Mundo Qatar 2022.
En Chedraui por ti cuesta menos todo el verano. 3x2 en protección femenina Always, Naturela, Saba y Tampax. Del 15 al 18 de julio y muchas ofertas más.
Blue.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín, Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Respecto al asunto de la posibilidad de la extradición de